atropello y voy a seguir atropellando para ocupar espacio de poder. Y lo segundo es cerrar el ciclo de opositor. Putea, decí todo lo que hay que decir, porque las cosas hay que decirlas, porque el que calla otorga. Pero lo más importante, ¿por qué la gente nos vota a nosotros, Francesco? No para decirle, él es corrupto, porque ya sabemos, chocolate por la noticia, ¿verdad? O sea, yo no necesito irme al parlamento para decir que fulano es corrupto. Lo puedo hacer desde mi radio, lo puedo hacer desde mis redes, que tengo 500.000 seguidores, lo puedo hacer en un asado a los gritos. Yo sí llego al parlamento y si decido ser legislador, es para mejorar la calidad de vida de los paraguayos. Y para eso tenés que cerrar el círculo opositor. Sí o sí, tenés que decir lo que está mal, pero tenés que proponer y hacer. Y bueno, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Es lo que estamos tratando de hacer. Como te digo, el Parlasur fue un muy buen ejemplo. Me propuse para el Parlasur, tuve 66 votos de 80. Algunos decían que eso no era democrático, me votaron. Honor Colorado. Colorados no cartistas. Los liberales. La tercera fuerza. O sea, 66 votos de 80 tuve, y eso es gestión. Y a algunos capaz no le gusta, pero es la verdad. Entonces, eso es lo que yo le pido a los jóvenes cuando nosotros nos sentamos y cuando viene alguien y me dice, Rubén, yo quiero ser concejal, por ejemplo, ahora en el 2026.
¿Estás llamando, perro?
Sí, sí, sí. Estamos llamando lindo equipo, de todos los colores, en todas las ciudades. Sobre todo Central y Asunción por el momento.
No te consultaba nomás el tema de la familia, porque me imagino también que, yo insisto, ¿verdad? No.
No, pero nosotros estamos acostumbrados, Francesco.
Sí, no, eso te iba a decir. ¿Quién hace el micrófono está acostumbrado a ligar todo el día?
Nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Yo, por ejemplo, con papá ya fuimos payistas, ya fuimos zurdos, bolche, frainistas. Ya fuimos cartistas.
Pablo ya se le vendió a todo el mundo.
Todo, sí. todo. Después yo ya fui cartista hace poco. Después me fui al Palasur. Volví, ahora soy patriota. ¿Verdad? Entonces, eso a mí no me hace toca poco, la cabeza.
Hace poco no sé quién era que me dijo, para que vean nomás el morbo de los perros. Che, en Andutipio, vos estabas con Pablo, peo. Y yo le dije, sí, súper bien. Le dije, yo con Pablo me llevo súper bien. Le dije, sí, porque él nada, dice lo que es la conejita. Le dije, espera, yo le conozco a la señora de Pablo. Le dije, no es así, boludo. Y me dijo, no, ese es categórico, esa conejita.
Es un clásico.
Pero, boludo, los perros hablan. Da gusto para criticar. Da gusto para el morbo, ¿verdad? Pero yo te consultaba eso, ¿verdad? Porque quien hace micrófono, pues liga más. Siempre. Sí. Siempre liga más, ¿verdad? Yo siempre digo que cuando a mí me preguntan, che, ¿te picha porque fulanita día eso? Yo digo, boludo, ve mi Twitter, te quiero contar cómo hablan los perros de mí. Claro. Que yo también. Ahora yo soy cartista. Hoy yo soy cartista.
Hoy sos. Sí. Mañana no sabes, ¿verdad? Es así.
Hace 3 meses los colorados me decían efrainista.
Claro, ¿viste?
Hasta que Efraín me puteó una vez, ¿verdad? Efraín Junior me puteó hace poco en Twitter y ya pasé a ser cartista, ¿verdad?
Y así es,
¿verdad? Y en breve voy a ser payista, ¿verdad?
Y así es.
Cuando yo empecé a
pasar. Pero yo tengo algo muy claro, Francesco, lo decía en campaña, lo dije el 30 de abril cuando ganamos, y lo digo también hoy. A mí nadie me va a decir lo que soy. Yo sé lo que soy. Entonces yo no, a mí no me mueve el esqueleto de eso. Pero ni para bien ni para mal. O sea, si alguien viene y me dice soy el mejor diputado, mentira.
Pero le consideras, por ejemplo, a Katia González una líder, no sé si decir tuya, pero una líder del sector, al menos, de tipo una referente que vos decís, che, llámenle a Katia porque no podemos hacer esto sin Katia.
Sí. No estamos tan conectados como yo quisiera. Pero sin duda, sin duda. Yo estoy a las órdenes para
Si Katia. Te preguntan quién es el líder de Rubén Rubín, porque todos tienen un líder, Santi Peña tiene un líder, o sea, todos tienen un líder. ¿Quién es el líder o la líder? ¿Patrick Kemper o Katia González?
Patrick Kemper.
Patrick
Kemper. Sí, yo respeto muchísimo el organigrama. Yo vengo del sector privado. O sea, para mí el organigrama, para que un equipo funcione, hay que respetar el organigrama. En cualquier, eso es en el fútbol, en el sector privado, en política, en todo lado.
¿Qué te dice Patrick sobre Katia, Rubencito? Porque yo comparto la crítica de Bulle, que decir, acá hay varios opositores que figuran muy bien, pero la oposición no figura. O sea, hay opositores, sí. Pero el bloque opositor no está un desastre.
Y ese es el mayor error.
¿Pero qué te dice Patrick Kemper ahí? No. Patrick no le dice a Katia, che, Katia, suspende con Rubencito, vamos a traer a Rubencito al equipo. Que las críticas sean internas más que externas.
Yo sé que ellos tienen, por supuesto, encima son colegas, ¿verdad?
Sí.
Ellos sí tienen una conversación muchísimo más fluida, ¿verdad? Pero no sé. Él también es muy pragmático. Esto recién empieza. O sea, yo creo que después todo se va a ir acomodando. Pero yo lo dije hace poco, ¿verdad? O sea, yo creo que Katia puede ser, si hacemos bien las cosas, así como estamos hoy, ni en pedo. ¿Verdad? Le regalamos el 2028 Real Los Colorados y capaz van a tener más mayoría, inclusive, ¿verdad? Y mucho gracias a la oposición, ¿verdad? Pero yo lo digo y repito, y en todos lados repito, o sea, si nosotros hacemos buen trabajo, si la oposición se deja de joder, Katia González puede ser presidenta.
Sí, 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 puede ser, pues, un animal,
Katia. Y yo ya le dije a todos mis compañeros, o sea, si ustedes quieren el día de mañana que yo camine calladito y de lejos, lo voy a hacer. Porque yo quiero la alternancia. Yo no quiero besos ni mimos. Yo quiero la alternancia. Para mi hijo, para el futuro de mi país, eso es lo que yo quiero. Yo no necesito validación de nadie. Entonces, si el día de mañana, no sé, Katia quiere que haga campaña a lo lejos, y lo voy a hacer.
Pero
yo,
va a hacer.
Yo lo voy a hacer. Yo, hermano, mi dieta principal hace 45 días es comer sapo. Así que yo no tengo problema. Yo no tengo problema, realmente no tengo problema.
Rubén, yo recién me sumo de vuelta a la entrevista porque justamente salió un ratito, pero no sé si Francia ya te preguntó también con relación a una propuesta que sea la más ambiciosa para vos, en el cual ya estés trabajando, que esté ocupando tu tiempo y tu preocupación ya en la primera parte del periodo, por lo menos. Mm.
Y mira, yo creo que son varios frentes, uh-huh, ¿verdad? Primero, que ella lo había dicho, el tema de triplicar el grupo Lince,
¿sí?,
para mí es una prioridad. Yo estoy seguro que para los paraguayos el problema número uno hoy es la inseguridad. Entonces, yo estoy acompañando muy de cerca ese proceso, uh-huh, de triplicar el grupo Lince. Yo creo que eso va a ser un hecho en un corto plazo. Y el segundo es el tren de cercanías, que ese sí que es el más grande, ¿verdad? De hecho, que todos mis asesores me decían, no lo hagas, no lo menciones, después te van a ver como un fracasado si no sale, ¿verdad?
Claro, porque estamos con el tema del Metrobús, que nos quedamos con el trauma, ¿verdad?
Así es, para que la gente se quede tranquila, porque a mí me gusta tanto el tema este del tren de cercanías, porque la propuesta de Corea incluye la obra, uh-huh, o sea, es llave en mano. Uh-huh. Ellos traen la plata, ellos construyen el tren, uh-huh, y ellos operan el tren. A mí sí me decía, vamos a pedir un préstamo, uh-huh, y nosotros vamos a hacer el tren, yo decía, ni en pedo. No sabemos hacer esa clase de obras, sabemos hacer rutas. Pero quisimos hacer el Metrobús, no pudimos. Quisimos hacer el acueducto del Chaco, explotó toda la cañería. O sea, evidentemente Paraguay no sabe, no está a la altura todavía para hacer esta clase de obra. Entonces, la propuesta coreana es redondita. Es redondita. Y hoy, después de mucho insistir, o sea, pareciera mucho, 45 días hace, ¿verdad? Yo creo que soy diputado hace 6 meses por ahí de lo intenso que es, ¿verdad?
Sí.
Pero yo siento en el corazón que el tren de cercanías va a ser una realidad. Uh-huh. Y va a ser una realidad y se va a terminar en este periodo.
Claro. Uh-huh. Y eso habían empezado a debatir en el periodo anterior, luego quedó en pausa, recuerdo.
Sí, el proyecto tiene 13 años. Uh-huh. Hace 13 años que Corea viene y nos dice, por favor, te quiero hacer un tren. Así, uh-huh, así. Y nosotros le decimos, no, gracias. Uh-huh. Era increíble.
Pero va a ser, sí, beneficioso un tren de cercanías,
¿verdad? Por supuesto, uh-huh, claro que sí. Son 26 paradas. Uh-huh. 26 paradas con empresas ahí. No quiero meter el chivo, ¿verdad? Pero imagínate con cafeterías, con lomiterías, uh-huh, con jugos, con ensalada de fruta. O sea, son terminales, 26 terminales, un montón de trabajo. La obra en sí va a generar un montón de movimiento también. Y el 100% de los funcionarios, por más que opere Corea, van a ser paraguayos. Uh-huh. Solamente los directores, digamos, van a ser coreanos. Después, uh-huh, todos los choferes, todo lo que sea limpieza, todo lo que sea
ticket. Creo que era la licitación directa el problema, si mal no recuerdo.
Sí.
Era justamente eso, ¿verdad?
Sí, sí, le molesta a algunos, ¿verdad? Uh-huh. La licitación directa. Lo que pasa es que igual va a tener que ser nomás luego directa, porque yo le pido a la gente que vaya y busque cuántas son las empresas en el mundo que hacen trenes.
Y por sobre
todo... No son 10 ni 15.
Hay un...
Muchísimas.
Aparte, si deja de mano también de nuestro... No, es que no le tenga confianza a nuestros ingenieros, ¿verdad? Pero hemos visto que muchos proyectos no quedan muy bien, no avanzan.
Es que es lo que te digo. A mí, si me decían, vamos a pedir un préstamo y vamos a hacer nosotros, yo voto en contra.
Sí.
Ahora, hay un abogado también que quiere quitar beneficio en esto, ¿eh? Wilfrido Cabañas, creo que se llama.
Él es representante de los frentistas.
Mm, representante, sí. Que construyó un edificio sobre...
Así es, sobre las vías.
Sobre las vías de tren. Y ¿Cómo se da eso, Rubéncito? ¿Cómo puede pasar
y
eso?
Por el abandono. Por el abandono por parte del Estado.
Y él está pidiendo ahora que se le pague... La otra vez también me pasaba una información así, 5 millones de dólares
millones,
por eso.
Millones, sí, millones de dólares.
¿Y qué se va a hacer ahí, Rubéncito?
Y depende de la postura del gobierno. Yo ya me senté con la autoridad y le dije mi punto de vista. Mi punto de vista... Con el tema de los frentistas hay que diferenciar algo. Volvamos al Metrobús. Uh-huh. Metrobús, nosotros teníamos que agarrar parte de los frentistas, es decir, terreno privado. Uh-huh. Entonces ahí vos como Estado te vas, le pagás su terreno a la persona y bueno, y se va, y construís. Eso ni se negocia. O sea, vos te vas y le decís, tenés 60 días para irte, toma tu plata. Uh-huh. No, que es muy... Lástima. O sea, así se hace en el mundo. Nosotros hoy no tenemos la autoridad para hacerlo porque nuestro político no tiene la autoridad moral para bajarle línea a nadie, ¿verdad? Uh-huh. O sea, viendo un político te dice salir de tu casa y le va a decir bore, ¿verdad? Porque, o sea, por la falta de credibilidad que tienen, ¿verdad? Eso es Metrobús. ese no es el caso del tren de cercanías. Porque el tren de cercanías, digamos, ellos son los dueños de la vía del tren. FEPASA, que el Estado paraguayo es el mayor accionista, porque sí. No es una secretaría ni nada, es una S.A. Sí. FEPASA tiene las vías del tren. O sea, tiene el catastro. Ellos tienen. O sea, nosotros no tenemos ni que indemnizarle a nadie. Hay que hacerle volar de ahí a lo que están. Ya se le reubicó al 90% de la gente que estaba ahí. O sea, ya está casi todo liberado. Ahora lo que quedan son los pesos pesados. Era justamente los empresarios que hicieron de los vivos, que hicieron su casa, que hicieron un edificio. Yo, sí, yo qué haría. Chau. Lástima.
Chau. Pero seguramente gente que va a hacer lobby también para.
Por supuesto. No, de hecho, lobby intenso. Pero ¿por qué pensás que se rechazó? Esto ya se rechazó dos veces en el Senado.
Pero María, imagínate lo que es el abogado Wilfrido Cabañas. Uh-huh. Wilfrido Cáceres es de la municipalidad, el que tuvo una mansión en Lambaré. Wilfrido Cabañas agarró y construyó sobre las vías del tren un edificio. Uh-huh. Y está pidiendo que el Estado paraguayo lo indemnice en concepto de 5 millones de dólares. Claro.
Es lo mismo, hermano, o sea, que yo me vaya a la costanera y ahí en la playa de la costanera yo agarré y iba a mi casa.
Claro, así mismo.
Y después otro día yo le diga, no, me tenés que pagar. No, así mismo. Salía patada de todo el terreno público.
Así mismo, sin dudar. Rubéncito, 10:50. ¿Te quedas hasta las 11?
Me quedo. Dale,
bueno, bueno. Diputado, para seguir nomás con este debate, bueno, ¿y qué hacemos acá? ¿Qué hacemos? Porque tenemos que tener el tren cercanía. Como tenemos que tener el Metrobús. El paraguayo, nosotros ayer hablábamos, es injusto que el gobierno del Estado paraguayo proponga un estilo de vida tan indigno como vivir en este transporte público. O sea, transporte inseguro, sucio. Los trabajadores paraguayos no se van ahí, se cuelgan todo. Es un desastre.
Y para que vean nomás, porque yo te digo que... yo sí respeto y espero lo mismo, no estoy teniendo hasta ahora eso de mis colegas, pero yo sí respeto, digamos, los perfiles de la tercera fuerza. Yo, por ejemplo, el transporte público para mí es una prioridad, pero me estoy enfocando en el tren de cercanías. En cambio, Raulito es lo contrario. Él se enfoca en el transporte público, en los buses de transporte público. ¿Te das cuenta cómo nos complementamos?
Sí.
¿Entiendes? Y eso es muy loco nomás, digamos, que no lo vean.
¿En cuánto tiempo podemos generar estos cambios? Yo sé que lo de tren de cercanía fácil es de acá 3-4 años. Fácil.
Sí, el tren de cercanía va a durar 4 años la obra.
Sí, como mínimo. Ojalá dure eso nomás. Pero transporte público, nosotros no le podemos decir a la gente, che.
Transporte público, nosotros con voluntad política, hermano, hacer una reforma y yo creo que, siendo prudente, te diría en 6 meses solucionas.
¿6 meses?
Sí. Yo me fui a hablar con el viceministro de transporte saliente, si no me equivoco, Stark.
Sí. Con Stark. Oscar Stark.
Un capo.
Sí.
Y
ahora entró Benza.
Me pasó dos informes, hermano, que tiene el viceministerio de transporte. Uno es del 98 y otro es del 2005. Donde ya está todo lo que hay que hacer. Uno creo que hizo Japón y el otro creo que hizo Corea. Nos regalaron así. En el 98 nos dijeron, si ustedes no hacen esto, para el 2000, tanto tu transporte público va a estar así. De dicho y hecho. No hicimos. Y no es que son millonadas. No, es reestructuración nomás del tema de...
¿Cuánto Paraguay necesita para el transporte público? Como mínimo.
¿Que de plata?
Sí, de plata.
No, y eso depende del modelo, hermano. Nosotros vamos a seguir con este modelo público-privado en donde nosotros le damos la concesión a los empresarios, o ya vamos a ser directamente todo público. Ese es un debate muy interesante. Porque los dos pueden funcionar. Ahí no hay malo ni bueno.
Claro.
¿Verdad? O sea, porque a mí me gusta que el gobierno delegue. A mí me gusta eso. Es decir, en vez de agrandar el Estado, tener un ministerio de transporte, delega nomás. Y que el sector privado lo haga. Y vos regular los precios, y vos regular el circuito, y regular la cantidad de buses.
Claro.
Y la calidad de los buses. ¿Verdad? Eso hoy no se está haciendo. Hoy se da la concesión y chao. Cada uno cambia su bus cuando quiere. Hay buses de 30 años, de 40 años.
Sí. Y aparte, bueno, se desarrolla y hace lo que quiere.
Así es. Pero, por ejemplo, por eso te digo, hay que decidir qué hacemos. Porque ahora, por ejemplo, está muy fuerte el debate del subsidio. Pero, o sea, está muy mal visto. Muy mal visto el subsidio. Bajo este modelo, y le adelanto a la gente, nosotros no podemos pasar a ningún proyecto de ley, ni uno, que le obligue al empresario a comprar buses nuevos sin subsidio. No se puede. O sea, el empresario te va a decir, no, toma nomás vos, entonces hace. ¿Verdad? Porque no cierran los números. Menos si van a ser buses eléctricos, porque son carísimos.
Sí, 80 mil dólares cada uno.
Carísimo, ¿verdad? Entonces hay que ser sincero. Yo puedo venir a ser populista si quería acá, ¿verdad? Y decirte que los empresarios son un diablo. Pero hay que hablar de verdad para que la gente entienda, ¿verdad?
¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Santiago, Rubensito?
Y el día de la...
La Asunción.
De la Asunción.
¿Qué te dijo?
Y estábamos como locos ese día. Me tocó recibirle. Yo fui parte del comité de recepción. Antes que se suba, digamos, a la tarima, nosotros le recibimos. Y ahí tuvimos una pequeña conversación. Y nada, le dije nomás que... no sé si... Bueno, y sí, no creo que rompa. Yo soy nuevo en esto, pues yo pues vengo, tengo el gen de Humberto, claro. ¿Verdad? Que yo cuento todo, ¿verdad?
Claro.
No sé si está mal o bien. Pero bueno, aquella vez yo le saludé y le dije, presidente, por fin empezamos. El pueblo paraguayo no tiene tiempo. Te pido, por favor, que no esperes hasta diciembre. O sea, que no arranque el gobierno en el 2024. ¿Verdad? Que arranquemos ya. Y que yo asumo responsabilidad. O sea, yo también tengo que ser parte de la solución. No es que yo me fui a exigirle nomás al presidente. Yo le dije, asumo responsabilidad. Y me dijo, yo sé. Y nada, y seguimos con la ceremonia.
Porque, ¿sabes por qué te pregunto nomás, Rubensito, verdad? Vos sos muy consciente de la actualidad paraguaya, una actualidad que yo, o sea, si vos me mostrás a Paraguay, yo veo el vaso medio lleno. Y veo lo que falta llenar, no lo que falta. O sea, que hay muchas cosas positivas, ¿verdad? Pero sí, yo concuerdo contigo que el pueblo paraguayo no tiene más tiempo. O sea, nosotros no podemos más decir a las mujeres, che, María, si vos te embarazás, va a parir en el piso. O che, Celeste Sosa, vos que te vas por la calle, cuidado que cualquier momento te puede venir un tipo y te puede tocar la nalga, vos tenés que callar. O che, Mati Lugo, vos que trabajás a las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche y te rompes el traste. Te dan un colectivo de mierda apestoso, claro. Y
después te roban tu, claro, sueldo,
¿no? O decirle, qué sé yo, Dieguito Salinas, vos le querés meter a tu hijo en un colegio público y se le va a caer el ladrillo, pues cuidado, que porque así es. No podemos más. No. Por eso, yo a mí lo que me preocupa nomás es que yo le veo a Santi muy, muy, muy consciente también de eso. Pero a los de abajo de Santi, yo no les veo con ese sentido de urgencia. Entonces, yo creo que acá tenemos que inyectar un sentido, en primer lugar, patriotismo, por supuesto, pero por sobre todo las cosas de acción inmediata.
Sí, urgencia.
Cortoplacista.
Sí, sí, sí.
Yo no creo que tenga que terminar diciembre antes de dar resultados. Tampoco te digo cambiar el país, ser Londres.
No, pero hay mucho por hacer.
Claro, hay mucho por hacer. Pero en diciembre sí que el pueblo diga, chelo, perro, esto mejoró.
Sí, sí, sí.
La canasta básica ya bajó, el precio del combustible ya bajó. Sí, así. El transporte público, algo ya se está haciendo. Generar esperanza, Rubéncito. Sí, sí, sí. Porque sí, a mí lo que me preocupa es el bajón nacional. Es un estilo de que... Es una... Al parecer... Ayer justamente voy a explicar eso. La sensación de inseguridad. Sí. La sensación de que nuestra educación no va adelante. Necesitamos esperanza.
A mí lo que me impresiona, ¿sabes qué es? Que como tanto tiempo la política no nos dio nada. ¿En qué sentido? El informe de Mario Abdo de salida fue muy claro. Ya tenemos la economía más estable de la región. Tenemos menos la menor tasa de inflación de la región. Es decir, Paraguay es uno de los países más estables económicamente de la región. Todo muy lindo, ¿verdad? Ese es el macro.
Sí.
Pero la pobreza sube, el desempleo sube.
Claro.
El transporte público es malo, la salud es mala, la educación es mala, no hay seguridad. Entonces, ¿a qué voy? Paraguay es lo que es por su sector privado. Tenemos un sector privado que genera mucha riqueza y el sector político es muy malo redistribuyendo esa riqueza. Eso está clarísimo, ¿verdad? No brinda ningún servicio básico que la Constitución... digamos, garantiza, entre comillas, ¿verdad? ¿Con qué quiero cerrar? El paraguayo ya está tan acostumbrado a eso que casi como que se sorprende y hasta rechaza iniciativas. Por ejemplo, tren de cercanías. ¿Vos no te imaginas la cantidad de comentarios que me llegan que qué épico nosotros vamos a tener tren de cercanía?
Venden, chico.
Y yo digo, pues, ¿por qué no? ¿Cómo que? O sea...
Bolivia tiene.
¿De qué se diferencia Paraguay con Londres?
Claro.
Que tienen más gestión.
Claro.
Pero somos, si se cortan los ingleses, sangran como nosotros. Y no es que sangran azul, sangran rojo.
Comen, se van al baño.
Claro. Claro. O sea, somos iguales. Claro, hay una historia distinta, una coyuntura distinta, un gobierno distinto. Pero yo no me siento menos que nadie. Paraguay puede tener todo lo que tiene cualquier otro país. Y ahí es lo que yo creo que nosotros tenemos que aspirar a eso, ¿verdad? Y de vuelta, yo estoy seguro que Santis es así, ¿verdad? Ahora, te pido que estés atento, Francesco, y a la gente también. ¿Sabes cuándo nosotros vamos a saber? Y ahí es lo que yo creo que puede haber un quiebre total en mi relación con el oficialismo y con el gobierno. Presupuesto General de la Nación. Si nosotros tenemos un lindo discurso de cambio, ni siquiera te digo de cambio, de mejor gestión, ¿verdad? De mejor gestión. Porque Bachi salió a hablar, Valdovino salió a hablar, sí. Todos salieron a hablar y dicen, no vamos a subir impuestos, vamos a mejorar el gasto público.
Perfecto.
El discurso correcto.
Claro, el discurso. Ahora, llega el presupuesto general de la Nación. Esto es ahora. O sea, yo creo que antes de fin de mes va a llegar al Congreso el presupuesto general de la Nación. Este miércoles, el primer punto del día es crear la comisión que va a estudiar el presupuesto general de la Nación. O sea, eso es ahora.
Me imagino que va a estar vos.
Yo quiero estar, por supuesto. Voy a hacer todo lo posible para estar. Y si finalmente nosotros no invertimos lo que corresponde en salud, nosotros no invertimos lo que corresponde en seguridad, y nosotros no invertimos lo que corresponde en educación, estamos hablando pavada, Francesco. Es todo mentira. Nos están mintiendo en la cara. Esa es la verdad. Entonces, ahí está el mensaje muy claro. El famoso follow the money. Claro. Sí. ¿A dónde se va la plata? Y si se va otra vez a sostener la estructura partidaria y a ese gasto rígido, ya sabemos que la prioridad son los compañeros, los favores políticos.
11 de la mañana con 2 minutos, 18 grados de temperatura. Estuvo con nosotros el diputado Rubencito Rubín. Diputado, ¿cómo ves la elección argentina?